Cristina Losada, ¿estás ahí?
Aquí estoy, Eugenia.
Pepe García Domínguez, ¿estás ahí?
Estoy aquí.
Pues como hoy estamos todos, comenzamos.
El Búho. Con Cristina Losada, Pepe García Domínguez y Eugenia Gallo.
Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo podcast del Búho en la tarde-noche del jueves 21 de febrero de 2019 con la realización técnica de Alberto Espinosa y la producción de Yes We Cast. El pasado viernes 15, tras la celebración del preceptivo Consejo de Ministros, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la celebración de elecciones generales para el 28 de abril. Un proceso electoral que se realizará a menos de un mes de las elecciones autonómicas, locales y europeas. El anuncio de la convocatoria electoral se produce tras el rechazo por el Congreso de los Diputados de los presupuestos generales del Estado para 2019. A mí, para empezar, me gustaría conocer vuestra opinión respecto a cómo valoráis esta decisión de adelanto electoral. ¿Es algo acertado, equivocado, no quedaba más remedio, no había otra opción? Cristina, ¿tú qué opinas?
Creo que siempre puede haber alguna otra opción. De hecho, había una opinión por ahí de gente que creía que Pedro Sánchez podría intentar continuar con la prórroga de los presupuestos. Pero claro, la cuestión yo creo que había quedado bastante zanjada, primero por lo que pasó en la negociación con los separatistas, es decir, que aquellas concesiones que se habían realizado, singularmente la del relator y alguna otra, pues ya habían provocado una sensación de que estábamos en una situación límite para el gobierno de Pedro Sánchez. Ya con el rechazo presupuestario, pues más. Entonces, yo creo que no es que no quedara otra, sino que dentro de que, bueno, los apoyos que tuvo para la moción de censura ya no disponía de ellos, prolongar una situación así seguramente le perjudicaba más, ha hecho lo que supongo que pensó que le convenía, que era pues hacer las elecciones relativamente pronto, incluso. Creo que ha hecho, en lugar de reunir en el famoso Superdomingo en mayo, junto con las autonómicas y municipales que se celebran en muchos lugares, me refiero a las autonómicas, las municipales que se celebran en todas partes, hubiera sido la opción más razonable, pero creo que ha optado por hacer dos convocatorias para que si el Partido Socialista tiene como se espera un buen resultado, un mejor resultado del que tuvo en las anteriores generales en estas elecciones de abril, pues arrastrar un poco el voto en las municipales y en las autonómicas.
Pepe, ¿tú cómo has visto este adelanto electoral?
Hombre, yo creo que se ha hecho de la necesidad virtud. No se trata de que Pedro Sánchez haya decidido por su libre albedrío convocar las elecciones para el día, para finales de febrero, el día 28 creo que son.
Abril, ¿no? 28 de abril.
El 28 de abril, febrero no. No se trata de eso, se trata de que el catalanismo político en su conjunto, tanto la antigua Convergencia como Esquerra Republicana, ha tomado la decisión definitiva de abandonar cualquier posibilidad racional de hacer política. El catalanismo, históricamente, en los últimos 100 años, mal que bien, había hecho política, con alguna subida al monte en octubre del 34, pero en fin, la mayor parte del tiempo había intentado hacer política posibilista. Esa concesión a la racionalidad parece que ha decidido orillarla para siempre jamás y está adoptando, tras el fracaso de la insurrección de octubre, una actitud adolescente, tardo adolescente, maximalista del o todo o nada. Bien, pues cuando tú te plantas ante el Estado y le dices o te rindes o no te ajunto, que se dicen los niños en el colegio, pues bueno, ¿qué posibilidad le dejas a Pedro Sánchez, al gobierno de la nación? No le dejas ninguna, o te hunte, te tumbo los presupuestos. Bien, pues si te tumbo los presupuestos, no queda más remedio que adelantar las elecciones. Se podría decir, hombre, puede gobernar con decretos ley, sí, puede gobernar con decretos. Bueno, está por ver, este sí es muy, muy temerario el que he dicho yo, puede, ya veríamos si puede. O sea, ya veríamos si puede, porque primero, prorrogar unos presupuestos muy conservadores, que eran los del Partido Popular, implican eso mismo. O sea, implican reproducir una política conservadora que quizás a un electorado que no es el de la izquierda le guste, que es el de la recuperación del equilibrio presupuestario, el ajuste del gasto público, ese tipo de cosas. Pero el electorado de Podemos, por ejemplo, no está pidiendo eso. Está pidiendo políticas de izquierda, y el electorado del Partido Socialista también. Por tanto, era una agonía bastante predecible.
Sí, bueno, pero era predecible ya desde el principio. Es decir, no olvidemos que el gobierno de Pedro Sánchez era un gobierno surgido hace 8 meses y pico de una moción de censura formada con unos mimbres problemáticos, ¿no? Con una anticoalición, digamos, que bueno, pues que llevaba en su misma naturaleza ya la posibilidad de que eso no funcionara, de que estallara. Y no obstante, yo creo que para lo que ha servido ese gobierno surgió la moción de censura es para aquello para lo que el PSOE se lanzó a esa idea, a esa moción, y es que recordemos que justo, bueno, pues hasta ese momento el Partido Socialista se encontraba en declive y que gracias a situarse en el gobierno pues ha logrado remontar aquella situación, y ahora mismo pues las encuestas, la mayoría, le están dando como el partido que va a ser el más votado. O sea, ha logrado una remontada. Así que imagino que ya estamos en un momento en que igual la remontada, hay un punto de inflexión y se vuelve otra vez a bajar. Entonces hay que aprovechar el momento antes de que efectivamente, como decía Pepe, esa agonía sea ya bueno, pues evidente.
Pero sí. No, Pepe, dime.
No, esto iba a apuntar que Cristina está hablando, ella se ha referido expresamente a una anticoalición problemática. Vale, me gusta la expresión. Anticoalición problemática. El problema es que la anticoalición problemática es la única posibilidad aritmética de que la izquierda española pueda gobernar. Con la actual configuración del Parlamento español, y voy a autocitarme, que es de mal gusto, pero escribí un artículo.
Sí, no pensaba yo interpelarte acerca del artículo.
Escribí dos artículos, en realidad, hace poco, a propósito de eso. La Constitución española dice que el Congreso de los Diputados estará formado por un mínimo de 300 escaños y un máximo de 400. No dice 350, que son los que hay ahora. Uh-huh. 350 lo dice la ley electoral. Por tanto, eso se puede modificar sin tocar para nada la Constitución y sin hacer modificaciones de arquitectura jurídica muy compleja, ¿no? Bien, con 350 diputados, que es una composición de la Cámara pensada para los años 80 del siglo XX, en la época del bipartidismo imperfecto, donde decía, bueno, habrá dos grandes partidos, uno liberal-conservador, otro socialdemócrata, y habrá unas minorías nacionalistas regionales, básicamente vascas y catalanas. Y después, fin, algún pequeño apéndice local. Y esa era la idea, el mapa político español, que ha aguantado pues un tercio de siglo, más o menos.
Bueno, estaba también el Partido Comunista.
Sí, bueno, tenías después una tercera fuerza de ámbito nacional, que fue en su día el Partido Comunista, que fue en su día también Alianza Popular, que también en su momento fue el Centro Democrático y Social de Adolfo Suárez, y que era una tercera fuerza muy castigada por la ley DONT, porque el sistema electoral que tenemos en España se dice es proporcional. Bueno, es proporcional en las grandes ciudades, en las zonas de gran concentración de población. Es proporcional en Madrid, en Barcelona, en Bilbao, en Sevilla y en Valencia. Ahí para de contar. Es decir, no iba a decir los Burgos podridos, hombre, tampoco es que sean Burgos podridos, ¿no? Pero en las pequeñas circunscripciones de la España interior, de las zonas más despobladas, que por tanto tienen menos escaños, ahí funciona el sistema mayoritario, aunque teóricamente sea proporcional. Pues bien, con esa configuración, que es la que tenemos ahora, de 350, luego hablaremos de las posibles reformas electorales, que yo creo que van a ser inevitables. Con esa configuración, tras la fragmentación política que se produce aquí a raíz de la crisis económica, se acaba, y yo creo que para siempre, el bipartidismo y entramos en una división que de momento es a 5. Ahora mismo tenemos 5 partidos más o menos equilibrados, ¿no? Una pequeña fuerza emergente que es Vox, tenemos a Podemos y Ciudadanos, que son partidos intermedios, y tenemos a los antiguos hegemónicos PSOE y PP. Bueno, con eso, la izquierda solo puede gobernar pactando con el separatismo catalán. Esto suena dramático, no solo suena dramático, es dramático desde el punto de vista del interés nacional español, pero es que es inevitable. Es decir, o renuncian a gobernar, con lo cual estamos diciendo renunciamos en realidad a la alternancia política, renunciamos a la esencia de la democracia, o la aritmética parlamentaria española, fruto de la implosión del bipartidismo, nos lleva a que el Partido Socialista solo pueda gobernar con el acuerdo de la antigua Izquierda Unida, del espacio electoral de Podemos, pero eso es insuficiente. Y tengamos en cuenta que Cataluña, que tiene ahora mismo 5 millones y medio de electores, 7 millones y medio más o menos de habitantes, 5 millones y medio de españoles mayores de 18 años, que por tanto pueden votar. Esos 5 millones y medio de catalanes aportamos al Congreso de los Diputados 40 actas. De esas 40 actas, bueno, pues una arriba, una abajo, siempre la mitad más o menos, 20 son de separatistas. Y las otras 20 son de partidos leales al marco constitucional. Bien, pues esos 20 separatistas son imprescindibles para que gobierne la izquierda. Si ahora mismo en las elecciones de abril el Partido Socialista tiene un gran incremento de votos y de escaños, que yo creo que los va a tener, si Podemos no se desmorona tanto, y Podemos va a tener una gran caída, pero no, en fin, si se mantiene en torno a los 35 diputados, que es razonable pensar que pueda ser.
Bueno, eso es la mitad de lo que tenía, ¿eh?
Sí, sí, bueno, pero es que sí, pues no estaría mal.
Bueno, todavía más hablaremos después.
Sí, si consigue mantenerse Podemos, o sea, si Podemos consigue no desaparecer en la nada, no disolverse en la nada, si mantiene en torno al 35-40 diputados, si el Partido Socialista está en torno a los 110. Bueno, pues al final va a ocurrir lo que ha pasado en esta legislatura, que necesitas a los separatistas.
No, está
por
claro.
Tanto, es terrible, podemos decir, hombre, es lamentable, sí, es lamentable, pero ¿qué le vamos a decir a la izquierda? No gobierne usted nunca.
Bueno, lo que parece luego, claro es argumento. Que, efectivamente, luego te dejo que lo expliques. Lo que parece claro, indudablemente, es que estos gobiernos en minoría están condenados a alcanzar pactos con fuerzas políticas minoritarias para mantenerse en el gobierno. Y que esta situación otorga a esos partidos un gran poder, ¿no? Porque tienen en su mano acercar gobiernos. Por tanto, ¿cuál sería la solución?
Vamos a ver, un gran poder,
bueno,
una capacidad.
Sí. El problema, perdón, no es que sean minoritarios. El problema es que son partidos que quieren destruir el Estado,
bueno,
y
por
la
supuesto,
nación.
Eso también.
Bueno, pero espera, vamos a ver.
Pero incluso en el caso
es UPN o es el Foro de Asturias o es, no sé, cualquiera de estos partidos que a veces, bueno, pocas veces, pero bueno, entran en el Congreso. El problema es que ahí hay una importante representación o decisiva, determinante, de partidos que no están por la integridad del Estado de la Nación.
Pero a ver, Cristina, yo creo que todo eso ya lo sabemos. Es decir, llevamos mucho tiempo repitiéndolo, seguiremos repitiéndolo, pero el problema que tiene nuestro ordenamiento electoral, y de eso no quiere hablar nadie, es decir, bueno, muy bien, tenemos aquí a 20 diputados en la carrera de San Jerónimo que quieren destruir España. Vale, muy bien, lo sabemos. Y lo seguiremos sabiendo, ya lo sabíamos. ¿Qué se hace? Ah, no, no se hace nada. Bueno, pues si no se hace nada, esos 20 diputados van a seguir estando ahí, pues claro, yo no soy partidario de prohibir la realidad. Y a mí no me gustan los separatistas, pero soy demócrata. Es decir, mientras los separatistas se presenten a las elecciones y consigan sus escaños, yo no tengo nada que decir. ¿Qué hacemos?
¿Qué ventajas tiene, Pepe, lo que tú propones?
No,
todavía no lo he
propuesto porque quería argumentar algo más. Se puede decir, hombre, existe una posibilidad que usted no está comentando, y es que el Partido Socialista no necesariamente tiene que formar mayorías de gobierno, por precarias que sean, con Podemos y el separatismo catalán, que daría la opción de pactar con Ciudadanos, pese a estas declaraciones maximalistas que también está haciendo Albert Rivera últimamente y que, para desgracia para él, no se cree nadie. Mi tesis es que no. Mi tesis, no porque Rivera diga, pues Rivera sabemos que puede cambiar de opinión cada cinco minutos y no pasa nada. No porque Rivera diga que no va a pactar con el PSOE, sino por una cuestión también de aritmética parlamentaria compleja y que nos aboca a un callejón sin salida político. Por lo siguiente, para que el Partido Socialista pueda llegar a coaliciones estables, que además parece razonable, ¿no? Un partido socialdemócrata y un partido social liberal, más o menos moderados y en la órbita del centro los dos, que no crean problemas al sistema, me parece prudente que haya existiese la posibilidad de ese tipo de acuerdos. Pero para que eso fuese viable desde el punto de vista numérico, un gobierno bipartito, PSOE, Ciudadanos, tendría que ocurrir que el partido de Rivera, que ahora mismo creo recordar que tiene 32 escaños, si no me equivoco, entre 30 y 32, el partido Rivera tendría que estar por encima de 70. Tendría que tener entre 70 y 80 para sumar entre los dos la mitad más uno de un parlamento de 350 diputados. ¿Qué tiene que pasar desde el punto de vista político para que Albert Rivera se pueda situar en torno a 75 diputados? Para que eso sea viable, que sea factible desde el punto de vista político, se tiene que desmoronar el Partido Popular. Pero desmoronarse. Y desmoronarse quiere decir que le pase que le ocurra al Partido Popular lo que le pasó en su día a UCD, cuando simplemente aquello fue una estampida y sálvese quien pueda. ¿Va a ocurrir eso con el Partido Popular? Estoy seguro de que no. El Partido Popular va a tener un resultado muy malo en estas elecciones. Casado se está equivocando. Se está equivocando al querer hacer un partido ideológico, cuando la derecha española no se mete en política. La derecha española es profundamente apolítica, tiene una concepción tecnocrática y gerencial de la cosa pública, y desde luego que tú les propongas revoluciones tacheristas que suenan muy bien a ojos de cierta opinión informada e ideologizada, pero el votante normal, que es un votante, en fin, no particularmente atento a la política, yo creo que la base sociológica del Partido Popular, que es una base de ciudades intermedias, de clases medias y medias bajas, un electorado muy dependiente del Estado, formado por pensionistas, por fuentes de rentas medias. Todos estos proyectos le suenan un tanto extraños, ajenos a su naturaleza, a su identidad. Yo creo que eso es un error desde el punto de vista del marketing político, pero bueno, yo no soy de la dirección del Partido Popular, allá ellos, ¿no? En cualquier caso, el Partido Popular va a tener un resultado malo, pero el Partido Popular no va a hundirse. Estoy seguro de que no, igual que el Partido Socialista tampoco se hundió en el peor escenario de la eclosión de Podemos. Un resultado malo del Partido Popular puede ser 85 o 90 diputados, pero con eso Rivera no va a estar por delante de ellos. Puede tener buenos números, ya lo veremos, ¿eh? Ya lo veremos, pero yo tampoco lo tengo muy claro. Y no me acabo de creer las encuestas de Ciudadanos. Pero, en cualquier caso, a mí me parece imposible que Ciudadanos esté en la órbita de 75-80 diputados, por muy mal que le vaya a Casado. Y si no consigue estar en 75-80, no va a sumar nunca con el PSOE. Por tanto, si al PSOE no le queda la posibilidad de Ciudadanos, simplemente porque no dan los números, lo estás abocando a pactar con los antisistemas. Y dices, bueno, no pasa nada, ¿no? Se puede pactar quizá con Podemos. Podemos es toreable. Lo que no es toreable es un nacionalismo catalán que simplemente está subido al monte y que plantea cuestiones. Pues podemos perder el tiempo hablando de relatores. En el fondo estamos hablando de lenguaje, ¿no? Y estamos hablando de eso que los pedantes llamarían significantes vacíos. O sea, Rejón diría, es un significante vacío, y seguramente no se equivocaba mucho. Era una bobada, ¿no? Es decir, un relator, un intermediario, bueno, tonterías para pasar el rato. Ahora, lo que no puedes decirle al presidente del gobierno de España es, yo quiero la autodeterminación o nada, porque la respuesta tiene que ser nada. ¿Qué te va a decir? Me voy a saltar yo la Constitución y en vez de dar usted el golpe de Estado ya lo doy yo. Es decir, eso no se puede hacer.
Cristina.
Sí, Cristina.
Sí, vamos a ver, yo creo que el problema que planteas es correcto, está bien planteado, pero yo creo que ese problema que ha existido desde el principio. Lo que pasa es que los partidos separatistas todavía no estaban en la fase esta de maximalista actual, y por lo tanto digamos que podía pactar con ellos tanto el Partido Popular, que pactó con ellos en el año 96, cuando llega por primera vez el Partido Popular al gobierno con Aznar, como el Partido Socialista. Bien, la situación ha cambiado debido al salto cualitativo hacia el separatismo que ha dado el nacionalismo catalán. De acuerdo, el problema está bien planteado, pero yo creo que es al margen de los resultados que se obtengan. Es decir, que yo creo que no importa tanto estos cálculos que estabas haciendo de cuántos escaños pueden sacar unos u otros. El problema está ahí, sobre todo en este momento puede ser un problema para el Partido Socialista, pero también puede ser un problema para la derecha, imaginando que la derecha reduzca mucho su caudal de voto en algún momento. Por lo tanto, aquí se han propuesto ya distintos procedimientos para reducir el poder, o sea, no la representación, pero bueno, sí, la representación también de los partidos nacionalistas. Y yo lo que quiero es, tú has hecho una propuesta, y lo que quiero ver es un poco cuál es la ventaja de esa propuesta, que tú planteas subir el número de diputados, o sea, que haya 50 diputados más de los que hay actualmente en el Congreso, respecto a otras dos propuestas que han estado planteándose en los últimos tiempos. Una de ellas
Cristina, y que no nos vas a contar porque tenemos ahora que hacer la pausa de la primera parte del podcast, con lo cual vamos simplemente a recordar a nuestros oyentes que esa segunda parte del podcast del Búho solo estará disponible para los que sean mecenas del Búho y, por tanto, cómo podemos hacernos mecenas del Búho.
Pues para hacerse mecenas del Búho, los oyentes que quieran y puedan van a la plataforma iVoox, a la página web de iVoox. Allí en la página que corresponde al Búho verán un botón azul que pone apoyar, o también pueden clicar en cualquier segunda parte de un podcast que también está en color azul y pone apoyar. ¿Qué hace falta para iniciar ese proceso? Pues haberse registrado en la plataforma iVoox con nombre de usuario y tener una cuenta PayPal, que es el medio de pago que tiene la plataforma, por cantidades que van desde 1,50 € al mes hasta los 50 € al mes. Los oyentes que lo deseen se pueden hacer mecenas del Búho y de esa manera nos ayudan para que podamos seguir haciendo el programa.
Perfecto, pues entonces hasta aquí la primera parte del podcast del Búho de esta noche.